Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Señores, llueve de a ratos aquí en la ciudad de Montevideo, momento en que nos vamos a conectar con un tema que seguramente muchos de ustedes habrán visto cantidad de veces en las películas de televisión, en las seriales, cuando vemos juicios que ocurren en los Estados Unidos, donde de forma oral y pública y con la intervención de un jurado se resuelven los más diversos casos. Aquí, en nuestro país, también existió un juicio penal, oral y público, y que también incluyó jurado. Pero hubo un caso paradigmático en aquel momento, hace ya muchas décadas, que llevó a que el Estado uruguayo eliminara ese sistema y que comenzara la historia del proceso escrito en el ámbito penal. Ahora aparecen voces y proyectos que pretenden, una vez más, volver al sistema oral y público, aunque no con jurado. Hay personas que igual lo siguen planteando, de volver, que vuelva el jurado. Pero para rememorar aquella historia, nos acompaña esta mañana Enrique Piñeiro, periodista judicial de... Ya no quiero... ¿Cuántas décadas habrás estado en el ejercicio de la profesión? Enrique, bienvenido.
Mucho gusto estar contigo acá. Sí, la verdad que sí. Yo, de la década de cronista judicial específico, estuve en el Observador. Pero yo que escribí también en el diario mucho antes, y en la República, antes de llegar al Observador.
Y pasaste también por el Poder Judicial.
Y, pues, no, yo trabajé toda mi vida en el Poder Judicial. Claro. 40 años.
Ay... Es que conociste muy bien el sistema.
No, pero yo, además, yo conocí bien el sistema porque yo tenía 8 meses de edad y mi padre ya era fiscal del crimen en Montevideo. Uh-huh. Así que yo me crié escuchando todas las conversaciones y todo, todo referido a los procesos criminales, ¿no?
Claro. Enrique, ¿fue el crimen de la Ternera el que motivó ese último juicio oral y público?
Sí, se motivó el crimen de la Ternera, sucedió el 28 de abril, el crimen es el 28, domingo 28 de abril de 1929, murió la señora Jacinta Correa, esposa de José Sarabia, un latifundista de 33 que dicen todo el mundo que era una especie de señor feudal en la zona. Bueno, y ese
Enrique, pero ¿por qué le dicen crimen de la Ternera?
La Ternera, si la muerta era una... La Ternera se llamaba el nombre de la estancia de don José Sarabia. La Ternera tenía un arroyo que se llamaba La Ternera también.
Ay.
Entonces ahí se terminó el crimen, ¿no? Es importante destacar quiénes eran quiénes estaban en el juzgado en ese momento, en el juzgado de letrado de 33 en ese momento. El juez letrado era Carlos Muñoz Cayorda, que hacía poco que había llegado. Y el actuario era el escribano Ledo Barroso Torres. Era el actuario del juzgado. Y llevó un sumario en una forma impecable, ¿no? Entonces, el juicio pareció como una muerte natural, o como un aviso. Después se ubicó a dos peones que la habían matado, pero las indagaciones al final confesaron, una sirvienta que era cómplice, y los dos, de que habían sido instigados por Sarabia. Pero el hecho concreto, para no abundar en mucho detalle, es que lo procesan a Sarabia como autor intelectual.
Ajá.
Del cirque, que había prometido un dinero a los Octalicio y Osilio Silvera, que eran fueron los ejecutores, sobrino de Antonio Silvera, que era capataz de Sarabia, a cometer el crimen, que era lo ahorcaron con una bufanda en el patio de la estancia.
Uh-huh. Bueno, y lo condenaron.
Entonces lo procesaron.
Ajá.
Lo procesaron en el juzgado de 33. Vino, de acuerdo al sistema que había en aquella época, estaba el juzgado de instrucción y después estaba el juzgado del crimen, que era el que después hacía el plenario, el juicio posterior. Uh-huh. Bueno, cuando llega el juzgado del crimen, cuando asume la defensa de Sarabia, Raúl Yude, un abogado ya prestigioso, ya había tenido actuación pública, había sido el factotum del acuerdo deportivo entre Peñarol y Nacional para refundar la asociación de fútbol, había dado el puntapié inicial en el año 30, fue el defensor. Según dicen, Sarabia recurrió a varios defensores de aquella época, ¿no? Irureta, cantidad, pero no, al final
nadie
se quedó.
Nadie agarraba la defensa.
Nadie agarró la defensa, Yude le agarró la defensa. Entonces, viene el juicio oral y público, en primera instancia, se hace el juicio en el juzgado del crimen, que estaba en 18 y Olimar. En la esquina estaba el juzgado del crimen, era el juez del crimen era Francisco Gamarra. Después a Gamarra lo trasladan, lo sustituye Pedro Pirán, y en primera instancia sale absuelto Sarabia. Entonces el fiscal, mi padre, apela, y viene la segunda instancia en el Tribunal de Apelaciones de segundo turno.
¿Y ahí?
Y ahí viene el gran proceso, que se hizo, que fue difundido. Yo creo que se debe ser el único testigo, porque yo tenía 9 años y lo escuché por radio, la transmisión de todo el juicio, ¿no? Además era caso curioso porque yo disfruté, escuchaba, ¿no? Escuchábamos los tres hermanos, yo era el que más entendía, porque era el mayor, escuchábamos la elocuencia bestial de Raúl Yude, que era un... siempre hablaba una cosa bestial, ¿sí? Y él, la intervención del fiscal, que siempre se ajustaba a lo que era la norma de derecho y la responsabilidad del acusado, etcétera. Bueno, ese proceso, para no seguir con toda esta historia, es que el 12 de agosto sale el fallo absolutorio del jurado contra la opinión de los tres ministros integrantes del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que eran los doctores Juan María Minelli, que después fue ministro de la Corte, Benito Romero, que era catedrático de Derecho Penal, y Ernesto Llové, los tres ministros. El secretario del Tribunal de segundo turno era el escribano Francisco Zorrilla de San Martín.
Mira tú, Enrique, y bueno, ¿por qué fue el último juicio oral y público? ¿Qué pasó?
Bueno, la opinión pública, la opinión en general, era que el juicio, que el jurado había sido influenciado de tal manera que no atendió ninguna razón, ningún argumento de los muchos que exigió el fiscal para poder hacer. Había una inclinación general en la sociedad para responsabilizar a Sarabia. Lo que creían que Sarabia era un hombre que no tenía, y además tenía sus... En el alegato del fiscal están los motivos por los cuales Sarabia quería desprenderse de doña Jacinta Correa, porque tenía su amante y quería formalizar relación con otra mujer. Pero el hecho concreto es que sale el fallo y la reacción fue unánime contra el fallo del jurado. Entonces, el 6 de septiembre, un diputado Vigliola, nacionalista de Rocha, presenta el proyecto de ley para derogar el sistema que regía. Pero entonces deroga el Código de Instrucción Criminal en los dos aspectos, en el proceso oral y público y en el y suprimir el jurado.
Las dos cosas.
Las
y
dos
ahí,
cosas.
Y ahí se acabó la historia.
Y ahí se acabó la historia. Desde ese momento, es decir, hace 75 años, que nosotros seguimos con el régimen escrito y sin jurado, ¿no?
Todo gracias al
crimen gracias de la ternera. Todo gracias al crimen de la ternera. Y se argumenta, hay muchos argumentos en favor y en contra, yo no puedo hablar porque soy parte muy interesada en el asunto, pero se hablaba de que varios jurados mejoraron de fortuna a la semana, ya tenían otra situación económica, porque había esta...
Corrupción.
Pero de eso te das cuenta que las pruebas son cero, no hay prueba ninguna, esas cosas se hacen en otro ambiente. Pero el hecho concreto es que ese motivó la eliminación, el proyecto de ley que después se aprobó el 27 de diciembre del 37, es decir, se sancionó la ley que intentó regir de inmediato, la 9.755, que derogaba las disposiciones del Código de Instrucción Criminal sobre el jurado y el proceso oral y público, ¿no? Es decir, el sistema escrito.
Y que sigue hasta ahora. Ya veremos qué ocurre en el futuro.
En el estudio que hice yo de todas estas cosas, en la discusión legislativa que se planteó el problema, los abanderados más contundentes contra el sistema de jurados fueron los dos Manini, ¿sí? Carlitos Manini, diputado, y el padre Pedro Manini, senador, fueron los dos que llevaron la voz cantante para la sanción de la ley.
Que se mantiene hasta
que
ahora.
Que se mantiene hasta ahora. Manera. Entonces, el proceso escrito sigue siendo el mismo y no hay escapatoria.
Bien. ¿La estancia La Ternera hoy es propiedad del doctor Juan Andrés Ramírez?
Sí, la señora de Juan Andrés es Arabia y fue una de las herederas de la estancia. Conserva toda la parte... tradicional, porque la estancia tenía la parte de las casas, tenía todo como una especie de muro, no una especie de, como si fuera una fortaleza, digamos. Eso lo mantiene como una cosa histórica, ¿no?
Así. Bueno, tenemos que dar por aquí. Yo le agradezco a Enrique Piñeiro que nos haya recordado esta historia del crimen de la ternera y la causa por la cual todavía no se han vuelto a los juicios orales y públicos aquí en el país.
Claro, la base era que el jurado, primero el problema de la falta de cultura o de conocimiento sobre los hechos que se denunciaban, y en segundo lugar que no tenían y además la gente no escuchaba bien, los jurados no escuchaban bien, estaban algunos distraídos, otros olvidados.
Bueno, muy bien, hasta la vuelta, Enrique.
Hasta la vuelta, muy bien.